La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias W. Cuando son las 6 de la mañana estamos iniciando esta semana informativa aquí a través de W Radio. Es lunes 5 de mayo del 2025 y es un gusto saludarlos. Soy Ivette Parga Ávila, a nombre del titular de este espacio, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez, que va al Vaticano nuevamente. Va viajando hacia el Vaticano para tenernos todos los detalles de lo que ocurra en el inicio del cónclave el próximo 7 de mayo. Ayer el Vaticano ofició ya la última misa de este periodo de 9 días de luto tras el fallecimiento del Papa Francisco y ya los cardenales se preparan para buscar quién será el sucesor del Papa Francisco en el cónclave que arranca con todo este miércoles, ya todo preparándose ahí en el Vaticano para que esté listo y dar inicio a esta encerrona de donde deberá salir el nombre del nuevo líder de la Iglesia Católica. Y Carlos Zúñiga nos tendrá todos los detalles desde el Vaticano. Pero mientras se traslada, aquí estamos para llevarles toda la información de lo que ha ocurrido en México y el mundo en las últimas horas, durante el fin de semana, lo más destacado. No le cambien y les agradecemos muchísimo que nos estén sintonizando a través de su radio en el 96.9 de FM, 900 de AM, en la aplicación de W Radio, en wradio.com.mx. Gracias, gracias a todos los que se despiertan muy tempranito y le ponen a Noticias W, que ya están despiertos, que toda la madrugada tienen jornada laboral o están haciendo alguna actividad y también se informan con Noticias W, o como muchos radioescuchas nos han dicho, salimos a pasear a nuestros perritos muy temprano o salimos a correr, ya nos estamos preparando, haciendo el desayuno para todas las actividades. Hoy los niños no van a la escuela, suspensión de clases de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública, o manifiéstense ustedes iban a la escuela, al menos en el nivel básico, preescolar, primarias, secundarias, está marcado que es día oficial, pero ya ven que luego en este calendario resulta, no, nosotros sí estamos yendo a la escuela, sí vamos a llevar a los niños a la escuela. Bueno, también comuníquense con nosotros, solo día de asueto oficial para la Secretaría de Educación Pública, así es que asumimos que todos los demás, ni modo, no hubo puente, o muchos sí se lo tomaron desde miércoles por la tarde, día del niño, luego día del trabajo, el viernes ya es el puente, sábado, domingo y quizá hasta el lunes de una vez. Entonces platíquenos en dónde andan, cómo van sus actividades. 55 51 668 900 es la línea a marcar, y desde luego también a través de nuestras distintas plataformas, arroba W Radio México, ahí nos encuentran, arroba Ivette Parga, ahí me pueden también encontrar y comentar, arroba Carlos ZUP, es la cuenta de mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Iniciamos con la información en este 5 de mayo, recordando la conmemoración de la Batalla de Puebla. Fíjense que hay declaraciones que se generaron durante el fin de semana. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que rechazó la propuesta de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar tropas estadounidenses a México para combatir los cárteles del narcotráfico. En un evento público, la mandataria se refirió a estas versiones que fueron publicadas en el diario estadounidense The Wall Street Journal, que señalan que el republicano la habría presionado para que México acepte la presencia de las tropas en su territorio. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no fue así, tal cual como lo relataba The Wall Street Journal, pero que sí había habido un señalamiento. ¿Y qué le respondió? Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Salió en un periódico de los Estados Unidos, en el Wall Street Journal, que el presidente Trump, en una de las llamadas, me dijo que era importante que entrara el ejército de los Estados Unidos a México para ayudarnos en la lucha contra el narco. Y quiero decir que es verdad. ¿Y saben qué le dije? No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende.
Al respecto, Donald Trump aseguró que Sheinbaum rechazó la ayuda militar de Estados Unidos por el miedo que les tiene a los cárteles mexicanos. No quitó el dedo del renglón, pues tras estas declaraciones de la presidenta Sheinbaum, nuevamente respondió, aseguró que este temor le impide tomar decisiones claras sobre el tema. Vamos a escucharlo. Ella dice que le ofrecí hacer eso, o sea, enviar tropas a México. Es 100% real. La presidenta de México es una mujer adorable, pero no tiene tanto miedo de los cárteles que no puede pensar claro. ¿Qué tal? Así lo dijo yo. Donald Trump, no puede pensar claro Claudia Sheinbaum. Veremos qué le responde el día de hoy desde la conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya saben, en estas declaraciones siempre provocativas del presidente Donald Trump. Más adelante les tendremos la información también de lo que ocurrió este fin de semana y que ha acaparado gran parte de la agenda informativa desde entonces. Esta detención del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Asunción Murguía Santiago, por sus presuntos vínculos con este rancho Izaguirre y con este campo de adiestramiento operado por el cártel Jalisco Nueva Generación, pero más adelante les vamos a tener los detalles con mi compañero Antonio Neri allá desde Guadalajara. En otros temas, también por unanimidad, este fin de semana se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena y ahí aprobó prohibir el nepotismo, entre otros lineamientos que dejaron claros ahí, al menos en lo que se aprobó en la teoría. Esperemos que se cumplan. Estos lineamientos son para los próximos aspirantes a una candidatura y para que eviten los actos anticipados de campaña, así como, fíjense, el uso de lujos innecesarios. Veremos si todo esto se cumple. Como decimos, fue aprobado, todos dijeron que sí, y en la teoría ahí quedó. Veremos qué ocurre en la práctica. Más adelante les tendremos la información completa con mi compañera Rocío Jardines. Son las 6:07 y en la carta que la presidenta Claudia Sheinbaum envió precisamente a Morena el pasado 25 de abril, se acuerdan que se sabía de una carta que se había enviado, la presidenta había dicho que le iba a dar a conocer en la mañanera, después dijo no, mejor no por tratarse de una cuestión partidista, pero señaló que se daría a conocer y así se hizo este fin de semana justamente en este Consejo Nacional de Morena. En esta misiva que se da a conocer pide a los militantes no confiarse y solicitó a la dirigencia nacional que haya reglas claras de cara a las elecciones del 2027. Además, consideró que cuando se defina internamente a los candidatos es importante que no se les permita el uso de anuncios espectaculares, la promoción de servicios privados, las campañas de odio en contra de otros participantes en las encuestas, así como el uso de recursos públicos. Vamos a escuchar un fragmento de la lectura que le dio la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en este Consejo Nacional.
El pasado 25 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su carácter de militante con licencia, remitió una carta dirigida a la dirigencia y a la militancia de Morena, en la que planteó los principios ético-políticos de nuestro movimiento. Este escrito retoma la historia de nuestro movimiento y condensa los principios y las causas que han guiado desde 2011, cuando Morena se constituyó como asociación civil e inició su etapa de construcción como partido político.
En otros temas, el Instituto Nacional Electoral ordenó a Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata a ese mismo cargo, retirar las publicaciones que subió a sus redes sociales de 8 eventos en los que participó en las universidades de Guadalajara y Jalapa, y donde se presume hizo propaganda electoral de manera indebida. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró procedente emitir medidas cautelares contra Batres y la Universidad de Jalapa por difundir videos en los que la candidata hace propuestas de mejora al Poder Judicial durante los foros organizados en esas instituciones y cuyas expresiones podrían constituir propaganda de campaña. Son las 6:10 de la mañana y también respecto a todo lo que ya apunta a la elección judicial del próximo 1 de junio, sentíamos que faltaba mucho, pero realmente ya estamos a la vuelta de la esquina, a unos días, mayo va avanzando y ya faltarán unos cuantos días para que esto ocurra, y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente, solicitaron al INE, fíjense, cancelar el registro de 26 candidatos al Poder Judicial. Desde días pasados ya les contábamos de esto que había alertado Gerardo Fernández Noroña, que habían detectado entre los perfiles y los candidatos que se habían aprobado, pues por ahí unos perfiles que se habían colado con no muy buena trayectoria, con no muy buen perfil, defensores incluso de gente ligada al crimen organizado. Entonces dijeron que 18 de ellos incumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación al estar vinculados a investigaciones penales por delitos graves como abuso sexual, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. También pidieron cancelar las candidaturas de otros 8 aspirantes por no acreditar el promedio general mínimo en la licenciatura. Pues no que habían revisado con mucho cuidado todos estos perfiles, y como decimos, a unos días de que ya se lleve a cabo esta elección judicial y donde el proceso marchaba, pues ahora se solicita cancelar este registro. Fernández Noroña señaló que el informe presentado ante el INE acredita la existencia de carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra estas personas.
Estamos cuestionando idoneidad, gente que no tiene 8 de calificación, la Constitución exige 8, no es idóneo. Gente que desde el Poder Judicial ha dado amparo sistemática y permanentemente a grupos criminales. Son casos que son ejemplos. No diré ni un solo nombre, no daré ni un dato más, no solo para evitar distorsión, sino para evitar que digan que con esta impugnación estamos llamando a no votar por determinadas candidaturas.
Bueno, podríamos decir que bueno que se dieron cuenta a tiempo, y veremos qué resuelve el INE acerca de estos candidatos, pero si no los bajan, bueno, pues ahí queda, ya que se están colando estas personas no idóneas, como lo ha dicho Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna. Y bueno, pues esperemos que solamente sean estos perfiles los que van con estos adjetivos y con estas investigaciones. En fin, veremos qué pasa y les estaremos informando acerca de lo que decida el INE. En una tragedia que aún nos duele y para la que no ha habido justicia del todo, el sábado se cumplieron 4 años del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Texonco, que dejó 26 personas sin vida y decenas de heridos. Con veladoras, flores y fotografías, familiares y amigos de las víctimas realizaron una marcha sobre Avenida Tláhuac y le rindieron un homenaje en la estación Olivos. La justicia para los fallecidos y los heridos en esta tragedia, sí, se mantiene pendiente. La defensa de las víctimas continúa en una batalla legal con el fin de evitar que queden impunes los casos de 8 de los 10 funcionarios implicados en esta construcción de la línea 12, acusados de homicidio, lesiones y daño a la propiedad. En otro tema de la capital del país, el trolebús Chalco-Santa Marta, que conectará el oriente del Estado de México con la capital, se inaugurará el próximo 12 de mayo, así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. El trolebús recorrerá los municipios de Chalco, Valle de Chalco y la autopista México-Puebla. Este medio de transporte atenderá una demanda diaria de 120 mil usuarios, reduciendo así el tiempo de traslado a 33 minutos. Ya suman 41 casos relacionados con esto de los pinchazos o piquetes en el transporte público, que al principio se decía, no es cierto, no se ha comprobado, no es verdad, que se presenten las pruebas, pero todo indica que esto está ocurriendo, en especial en el metro y metrobús, lo confirma el gobierno capitalino. Y es que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hasta el momento se han presentado 41 denuncias por estos pinchazos, 33 en el metro, 4 en el metrobús, 3 en la vía pública y 1 en el Pumabús, en el circuito de CEU. De este total, 15 casos están confirmados médicamente con lesiones, mientras que 4 corresponden a una sustancia relacionada con estupefacientes. Continúan las investigaciones y también el caso de esta reportera de Milenio, de Telediario, que la semana pasada cubría las protestas, las manifestaciones del primero de mayo, y también denunció que sufrió un pinchazo cuando transitaba por la vía pública. Este caso también está en investigación. Al respecto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que se reforzará la seguridad en el metro y habrá personal encubierto. Además, pasajeros simulados, quienes viajarán en los vagones y contarán con todas las facultades de un policía, y actuarán si es necesario. Si detectan algún caso de estos, se identificará plenamente ante la persona detenida y la denunciante o denunciante, y también habrá operativos con binomios caninos en las estaciones. Se va a reforzar la seguridad por este tema que fue creciendo. Ahí la información, algunos de los temas que atañen a la capital del país. Vamos ahora con información internacional. Ya les presentábamos estas declaraciones de Donald Trump acerca de la presidenta Claudia Sheinbaum, acerca de que tiene miedo de los cárteles y no puede pensar claro, pero también hizo otras declaraciones. Ya saben que Donald Trump lo que menos sabe hacer es quedarse callado, así es que el mandatario republicano ahora aseguró en una entrevista televisiva, dice que no está considerando seriamente postularse para un tercer mandato para 2028 en la Casa Blanca, algo que de por sí pues está prohibido por la Constitución, pero bueno, es buena noticia que esté pensando en ni siquiera intentarlo. Vamos a escuchar.
So many people want me to do it. I have never had.
Mucha gente quería que lo hiciera. Jamás me lo han pedido tanto, pero es algo que hasta donde yo sé no está permitido. No sé si es institucional. Hay mucha gente vendiendo la gorra del 2028, pero es algo que no estoy buscando. Quiero hacer unos 4 años grandiosos y pasarle la estafeta a alguien, idealmente un gran republicano, pero vamos a tener 4 años y 4 años son suficientes para hacer algo espectacular. Y Donald Trump anunció este domingo nuevos aranceles a toda película exhibida en Estados Unidos, pero hecha fuera del país, con el argumento de que Hollywood estaba siendo devastado por una tendencia de cineastas y estudios estadounidenses a trabajar en el extranjero. Ahora va contra la industria cinematográfica. El arancel de las películas tiene que ver con que otros países se han robado la producción de películas de Estados Unidos, y pregunté a otras personas e hicimos una gran investigación y estamos haciendo pocas películas. Hollywood está siendo destruido y no quieren hacer películas dentro de Estados Unidos. Deberíamos imponer un arancel. Eso también es una amenaza a nuestro país. Ahí las declaraciones de Donald Trump. Cambiemos de tema. Autoridades peruanas confirmaron que fueron hallados muertos 13 trabajadores que brindaban seguridad en una de las instalaciones de una empresa minera en Perú y que habían sido secuestrados días antes. El Ministerio del Interior informó que se desplegaron ya unidades de élite de la Policía Especializada en el combate al crimen organizado e investigación de secuestros, con el fin de ubicar y capturar a los responsables de estos crímenes. Un misil disparado desde Yemen impactó cerca del aeropuerto internacional de Tel Aviv, así lo confirmó la policía de Israel. 6 personas resultaron heridas por la caída de este proyectil, de las cuales 4 sufrieron lesiones relacionadas directamente con la explosión de este artefacto cuando iban en camino al refugio. Las autoridades israelíes habían advertido a la ciudadanía del peligro inminente y se llegará, dicen, a investigaciones hasta las últimas consecuencias. Así es que también noticias que llegan desde Israel. Como les comentaba al inicio de Noticias W, mi compañero Carlos Zúñiga Pérez va hacia Roma, hacia el Vaticano, para traernos todos los detalles y toda la información de este esperado cónclave una vez que han terminado los 9 días de luto para el Papa Francisco, pues ahora toda la atención se va a concentrar en lo que va a ocurrir en este cónclave, que ya está lleno de rumores, de candidatos, qué va a pasar, será como lo vimos en la película y todo lo que tiene que ver y lo que encierra el misterio de lo que ocurra ahí en esa Capilla Sixtina en estos días en que 133 cardenales decidan el futuro de la Iglesia Católica y tengan que votar por un nuevo papa. Recordemos que son 133 cardenales electores menores de 80 años de edad. Oficialmente eran 135 o son los que cumplen con este requisito, pero 2 no asistirán por problemas de salud. Y el día elegido ha sido el 7 de mayo a las 10 horas hora local, 2 de la mañana en la Ciudad de México. Tendrá lugar la misa pro eligiendo pontífice y por la tarde los purpurados procesionarán o en procesión caminarán hasta su encierro en la Capilla Sixtina para afrontar la primera votación. El resultado será comunicado desde la chimenea que ya fue instalada en lo alto de la Capilla Sixtina. Esto ocurrió el pasado viernes, se los contábamos aquí en Noticias W, con el humo de los votos quemados, que también ya fue instalada esta estufa donde se van a quemar los votos. Si es blanco, recordemos, los cardenales habrán elegido al sucesor de Francisco. Si es negro, no habrá acuerdo y el cónclave proseguirá. Tiene fecha de inicio, pero no de cuándo terminar. Esperemos que sea un proceso corto, que se pongan de acuerdo lo más pronto posible, pero aquí les estaremos informando. Y recordemos que el Papa Francisco dejó varios textos y videos póstumos que están saliendo a la luz. Es el caso de un video que grabó a mediados del 2024, el cual fue difundido por primera ocasión la noche de este sábado ante decenas de miles de jóvenes mexicanos que asistieron al Vitae Fest celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde se presentaron varias agrupaciones musicales. Así lo dio a conocer el Vaticano y esta es parte del audio que se proyectó en el Zócalo de la Ciudad de México.
Sí, que ustedes están reunidos en el Zócalo y están reunidos para recibir y dar. No están reunidos para estarse callados, están reunidos para hacer algo de lío. Gracias por esta voluntad de hacer algo. Porque hay muchas cosas feas en el mundo y las tenemos que arreglar. También hay muchas cosas lindas que son ustedes, que están ahí reunidos porque quieren algo más. Que Dios los bendiga, que la Guadalupana los cuide. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
Ahí está este mensaje del Papa Francisco para la juventud mexicana. 6:23, es momento de ir al reporte vial.
Reporte vial.
Víctor, muy buenos días. Víctor Sandoval, mi compañero que siempre está al pendiente de cómo amanecen las calles, la vialidad. ¿Cómo ves, Víctor? Sí, ya habrán regresado todos los paseantes, seguirán de puente. ¿Cómo pinta el día de hoy en la Ciudad de México?
Muy buenos días. Pues este 5 de mayo, que bueno, para algunos es feriado, para muchos laboral. Pues puente que inició prácticamente desde el 30 de abril y que pues esperemos que ya termine el día de mañana, 6 de mayo. Bueno, todavía a esta hora en algunas calles se ve relajada la circulación, no se ve tan complicada, en otras sí se nota el tránsito vehicular, pero sobre todo el fin de semana mucho movimiento, entradas y salidas en las carreteras. En este momento, sin mayor problema, los accesos a la Ciudad de México, solamente el de Indios Verdes, que es como todas las mañanas para quien viene procedente de Catepec, que es de México, Pachuca, ya saturado a esta hora. Pero en general, la vialidad sin contratiempos a esta hora, percances automovilísticos, uno en la colonia Sures, calle Tolstoy, y lo que es la zona del circuito interior, una persona resultó lesionada, está en espera de los seguros correspondientes, y bueno, para que ya avancen la vialidad en este punto. Otro percance, que no hay lesionados, si se retiran los vehículos, es el que ocurrió en la zona de Ermita, a la altura de Santa Marta Catitla, con dirección hacia la salida de Puebla. Y ve el reporte.
Muchísimas gracias, Víctor Sandoval, seguimos pendientes de tus reportes.
Buenos días.
Muy buenos días para todos. Vamos a ir una pausa aquí en Noticias W, regresamos después, pero le recuerdo nuestras vías de contacto 55 51 66 8900 es la línea a marcar para saludarnos, para comentar. También nos encuentran a través de las diferentes redes sociales en @WRadioMéxico y me pueden escribir directamente @IvetteParga. Aquí leo sus mensajes. Muchísimas gracias. Me están diciendo, ¿no van a comentar lo de Pumas? Bueno, pues sí, lo vamos a tener que comentar ahora en un momentito más. Ni modo, ya Pumas fuera de la liguilla. Pero antes de la pausa, recordar además que de la conmemoración de la Batalla de Puebla, hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos, el Día Internacional de la Matrona o Partera, el Día Mundial del Patrimonio Africano, el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar y también el Día Mundial para celebrar la lengua inglesa. Estamos en Noticias W, ya volvemos.
Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W por W Radio.
Continuamos, estamos en Noticias W. Muchísimas gracias por todos sus comentarios a través de redes sociales y en el 55 51 66 8900. ¿Cómo van sintiendo las temperaturas en el lugar en donde ustedes están? Porque miren, aquí en la Ciudad de México sí hace calorcito, se siente el bochorno, pero por las tardes se nubla, una lloviznita en algunos lugares, más fuerte la lluvia en otras zonas, pero en general el ambiente es cálido. Y es que el frente frío número 42 se desplazará sobre el noroeste y el norte del país. Va a tener interacción con una vaguada polar y un canal de baja presión, esto en el noreste de México, y va a ocasionar lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas, posible caída de granizo, rachas, lluvias y chubascos en toda esta zona. Además, en algunas zonas altas, posible caída de nieve y agua nieve. Por otra parte, canales de baja presión, una inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe van a provocar lluvias fuertes con descargas eléctricas y también posible caída de granizo en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Chubascos esperan justamente para el centro, oriente, sur y sureste del país, así como la península de Yucatán. Además, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre casi todo el territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Querétaro, Puebla, el Estado de México, Hidalgo, la Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. O sea, pues casi todo el país, como les digo, cambiante, y van a estar todos estos fenómenos meteorológicos entremezclados, pero continuará la onda de calor para casi todo el país. Y a partir de hoy, dice el Servicio Meteorológico Nacional, dará inicio la onda de calor en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Veracruz y Tabasco. Así las condiciones que se esperan para hoy.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
Ya les adelantaba que el Consejo Nacional de Morena aprobó ayer por unanimidad prohibir el nepotismo para sus próximas candidaturas, así como el derroche de lujos, actos anticipados de campaña, en fin, toda una serie de lineamientos. Y de lo que ocurrió en este consejo nos cuenta mi compañera Rocío Jardines. Adelante, Chío.
Ivette, muy buenos días. Así es, te informo que por unanimidad el Consejo Nacional de Morena aprobó los lineamientos que servirán para los próximos aspirantes a un cargo de elección popular y que pone como centro el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum en una carta para que la militancia evite actitudes como nepotismo, campañas anticipadas o lujos que sean considerados innecesarios. Desde las 8:30 horas, los integrantes del Consejo llegaron al World Trade Center para, entre otras cosas, dar lectura a la carta de la primera mandataria que envió el pasado 25 de abril en su carácter de militante con licencia, donde, de acuerdo a la líder de Morena, Luisa María Alcalde, se ponen como base 5 ejes.
Se habla de la sobriedad, la humildad, la honestidad, y se establecen conductas contrarias a estos principios: el uso indebido de recursos públicos, la renta de aviones privados, de vehículos blindados, de turismo político injustificado, de ostentación, de joyas, ropa de marca, autos, restaurantes de lujo, de tratos exclusivos, prepotencias o humillación, de eventos oficiales o privados ostentosos.
Sin embargo, se trata de 10 puntos que, entre otras cosas, busca evitar recibir recursos de agentes privados a cambio de favores, intervención de poderes fácticos, apoyar intereses ajenos al partido, beneficios particulares a familiares y no rendir cuentas claras y periódicas. Un tercer eje señaló es el respeto e igualdad entre los militantes. Además, se prohíbe conductas como denostaciones públicas entre compañeros y tener mecanismos institucionales para resolver controversias. Y por último, dijo, se va a aplicar ya la reforma del nepotismo. Luisa María Alcalde mencionó que estos principios se mantendrán en caso de una coalición con otros partidos.
O en el caso de coaliciones habrá de respetarse esta regla. Si vamos con cualquier coalición, necesariamente tendría que respetarse la regla del no nepotismo. Incluso en los propios lineamientos se establece el poder pedir el acompañamiento de aquellas fuerzas políticas que han acompañado históricamente a Morena, en el entendido de que todos aceptemos esto como una regla interna, sobre todo porque es lo que el pueblo está pidiendo. A la gente no le gusta que se hereden los cargos. A la gente no le gusta que haya cacicazgos.
Luisa María Alcalde aseguró, Ivette, que estos lineamientos no están dirigidos a ninguna persona. Ivette, mi reporte.
Muchas gracias, Rocío Jardines, 6:35. Y ahora vamos a revisar lo que dicen los diarios de circulación nacional.
¿Qué destacan los diarios?
Bien, estamos revisando cuáles son algunos de los principales temas y justamente de lo que nos hablaba mi compañera Rocío Jardines del Consejo Nacional de Morena, las declaraciones, los pronunciamientos y de esta carta que se leyó, que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, pues también es parte de lo que ocupan tanto los titulares como el interior de los diarios, ampliando toda esta información. Reforma tiene Claudia Sheinbaum miedo a cárteles, dice Trump, y también una información que ya les dábamos, ofrece nuevamente enviar militares a México. Apuesta embajador por Papa conciliador a partir de este miércoles, 7 de mayo, 133 cardenales comenzarán las deliberaciones para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica. Para Alberto Barranco, embajador de México ante el Vaticano, debe ser un conciliador quien resulte electo en este cónclave, es lo que dice el embajador. Así lo destaca el diario Reforma. Dice, creo que va a surgir alguna figura que tenga la posibilidad de conciliar esas dos corrientes, liberales y conservadores. Y por otro lado, vieron la fotografía que se publicó por parte de la propia Casa Blanca de Trump, vestido como papa, dice, solo 3 días del cónclave en el Vaticano, el cardenal estadounidense Timothy Dolan pintó su raya del presidente Donald Trump, pese a que el republicano ha expresado su respaldo para que el religioso sea el nuevo papa. El cardenal consideró que la imagen del mandatario vestido como pontífice, generada con inteligencia artificial y difundida por el propio magnate, no estuvo bien. Cobraba alcalde en crimen, dice la Fiscalía General de la República. Sí, ya les ampliaremos la información de el alcalde de Teuchitlán detenido este fin de semana. El Universal, también en temas del Vaticano, Iglesia Católica dividida y endeudada, es lo que dice el Universal, y ahí ya los preparativos para el próximo cónclave. Dos Bocas es 162% más cara y sigue en pruebas. Pemex reporta en Estados Unidos que la inversión llegó a 21 mil millones de dólares. El costo estimado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador era de 8 mil millones de dólares. Otra nota del Universal en periodismo de investigación y datos: mexicanos se juegan la salud en rifas, familias realizan, imagínense, sorteos para pagar operaciones y medicinas ante lo que es un sistema público rebasado. Bueno, antes los sorteos, las tandas, los ahorros eran para comprar algún bien, ¿no? Una televisión, para un viaje, ¿no? Hacerse de ciertas cosas o de ciertos lujos que a veces no alcanzaba con los sueldos, pues no, ahora es para pagar algún tratamiento, medicinas y operaciones que son necesarias. El Excelsior, diario Excelsior, dice: abusos al cónclave, los crímenes sexuales cometidos por sacerdotes están entre los principales retos del próximo papa. Morena acata llamado contra el nepotismo, nos dice también el diario Excelsior. Acusan intentos de regularizar despojos, esto es información del Estado de México. Autoridades pretenden legalizar la invasión de al menos 30,000 viviendas en Tecámac, denuncian activistas. Milenio, Claudia marca la ruta para evitar que Morena sea apéndice del poder. Trump fija arancel del 100% a películas extranjeras y no descarta tomar Groenlandia, una información que también ya les adelantábamos. Y el Mundial 2026 será blindado con grupos especiales y equipo antidrón. La Jornada, consulta y restitución de tierras. Esto ocurrió en la población mestiza de Bolaños, en Jalisco. Participó en asambleas informativas organizadas por el Instituto Electoral Estatal con motivo de la consulta popular del 18 de mayo. Información que destaca Reforma, el diario La Jornada. Y también dice la contraportada de La Jornada: concentran 10 estados 66% de las remesas en el primer trimestre. El Financiero, inquietan vacíos, falta de certeza y aranceles, asumen los capitanes de 42 empresas en bolsa, postura cautelosa. Y también la encuesta que trae en su primera plana El Financiero: la percepción de mejoría en la relación con Trump, registra Sheinbaum aprobación del 81% en abril. En general, ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo que está haciendo Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta de México? Y si la aprobación, abril del 2025, 81%. En marzo fue del 83%, en febrero del 85%, en enero también del 81%, y miren, se vuelve a crecer hasta un 81% en este abril. También, ¿cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando la relación con Donald Trump? Muy bien, bien, mal o muy mal. Pues parece que todo le favorece a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque alcanza en abril del 2025 muy bien 50-50%. O sea que se está aprobando. Y hay otros datos acerca de esta encuesta, pueden leerla en El Financiero el día de hoy. El Economista: Pemex define los esquemas para producir crudo asociada con la IP, exención de aranceles a autopartes, tiene vigencia por 90 días, también lo que nos dice. Hay algunos de los temas que destacan las primeras planas. Y sí, en lo deportivo, el tema, los Pumas, nuestros Pumas, pues ya, fuera, Pumas fuera, dice Reforma. Los felinos mostraron más indisciplina que fútbol y se quedaron sin liguilla al caer 2-0 en el play-in ante Rayados, equipo que enfrentará al Toluca en cuartos de final. Faltaba por definirse ese lugar, teníamos la esperanza que fuera Pumas, pero no. Bueno, pues felicidades a todo, al equipo y a los fans de Rayados que ya están dentro de la liguilla y van por el tercero. América le pasó por encima a Chivas Femenil y buscará su tercer título de la Liga MX. Su rival saldrá del duelo que sostendrán hoy Pachuca y Rayadas en la otra semifinal de vuelta. Por lo pronto, América ya se coloca en la siguiente fase de este torneo de la Liga MX Femenil y van así por su tercer campeonato. Bueno, pues con esto vamos a un corte, regresamos, estamos en Noticias W, 5551-668900, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, arroba Carlos ZUP, ahí nos pueden escribir. Nosotros volvemos con más.
Al aire, en W Radio, Noticias W, con Carlos Zúñiga Pérez.
Volvemos 6:47 y es momento de enlazarnos hasta Jalisco, porque autoridades federales detuvieron al alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago, por presuntos vínculos con el rancho Izaguirre. Te saludo con gusto esta mañana. ¿Cómo estás, Antonio Neri?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como lo comenté, en un operativo realizado por la Fiscalía de la República, fue arrestado el presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Asunción Murguía Santiago, al contar con orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada y delincuencia organizada. Su arresto se realizó en las afueras de su casa localizada ahí en Teuchitlán, luego de que agentes de la Policía Ministerial Federal le comunicaron al primer edil que contaba con un mandato judicial. Así es de que al agente del Ministerio Público, al momento de que se le cumplimenta Oscar esta orden de aprehensión, lo envió al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande para ponerlo a disposición del juez de control. Sin embargo, al ser presentado a las 2 horas, se llevó a cabo la audiencia inicial, en donde el juzgador escuchó la acusación de la fiscalía, del fiscal de la Federación en contra del alcalde, luego de que en la zona número 3 se llevó a cabo esta audiencia. El presidente municipal, emanado de Movimiento Ciudadano, fue señalado de haberse reunido presuntamente con un sujeto detenido o identificado como José Gregorio alias Lastra, quien era el encargado de los centros de adiestramiento forzado del cártel Jalisco Nueva Generación y que fue detenido hace un mes en la Ciudad de México. Y los datos de prueba con que cuenta la FGR es que el municipio tuvo un encuentro con este líder delincuencial en los últimos días de agosto, primeros días de septiembre de 2024, en donde llevó una bolsa con restos humanos y se los entregó a un sujeto identificado como El Rojo para que abriera una fosa. Así es de que también la carpeta administrativa se menciona que los reclutados, tanto del rancho de La Vega como del rancho de Izaguirre, se les obligaba a comer carne humana y que de alguna manera también se les forzaba a elaborar droga sintética y prestó armamento de la Comisaría de Seguridad Pública y ofreció vigilancia para evitar que la fuga de los internos de ese centro delincuencial. Así es de que una vez que la defensa y el presidente municipal José Asensio escucharon la acusación, se abstuvo de declarar y prefirió guardar silencio. Y también los abogados solicitaron al tribunal pues un receso de 2 horas para poder obtener una copia de la carpeta de investigación para poder de alguna manera defenderlo. La audiencia de alguna manera terminó a eso de las 8 de la noche, en donde el municipio solicitó la ampliación del término de 144 horas y hasta el próximo viernes se va a definir si se vincula a proceso o no por estos delitos y delitos.
Muchísimas gracias a Toño Neri. Estaremos pendientes de lo que ocurra con este caso del alcalde de Teuchitlán, José Asunción Murguía Santiago. Gracias por tu reporte. Buen día.
Hasta luego.
Ahora me enlazo hasta Sinaloa porque ahí ocurrieron varios hechos, entre ellos 14 niños resultaron intoxicados con anfetaminas. ¿Qué pasó? Andrea Dorantes nos cuenta.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que la noche de ayer se registró un ataque armado en contra de algunas personas que se encontraban en una fiesta infantil en la colonia Plutarco Elías Calles de Culiacán. Las autoridades informaron que el ataque armado se registró minutos después de las 8:30 de la noche, cuando decenas de integrantes de familias se encontraban disfrutando de la fiesta donde había mesas, sillas y brincolines, cuando el grupo armado arribó al sitio y disparó contra personas que se encontraban en la celebración. En el lugar resultaron heridos de bala un hombre de 47 años y una mujer de 24, quienes se encontraban en esta reunión. Las víctimas fueron trasladadas a recibir atención médica por paramédicos de Cruz Roja y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, pero lamentablemente perdieron la vida en el hospital. Y por otra parte, te cuento, Carlos, que el secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que fueron un total de 14 niñas y niños los que resultaron intoxicados con anfetaminas durante una celebración del Día del Niño el pasado 30 de abril. Los hechos ocurrieron en la primaria Francisco I. Madero del ejido San Diego en el municipio El Dorado. Los menores afectados oscilan entre los 6 y 10 años de edad y 3 de ellos requirieron hospitalización.
Se atendieron alrededor de 12 niños entre 6 y 10 años de edad aproximadamente, y en el hospital del IMSS se atendieron otros 2. En total fueron 14 niños los que recibieron atención médica. Efectivamente, ya sale durante la noche salió el reporte del laboratorio, el cual nos dice que al parecer es una anfetamina la cual condicionó la intoxicación y por lo cual tuvieron que recibir atención médica. Afortunadamente, los niños se encuentran sanos y salvos, se encuentran estables.
Afortunadamente, los menores ya fueron dados de alta. El funcionario estatal mencionó que será la Fiscalía General del Estado quien se encargue de hacer las investigaciones correspondientes. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
Te saludo, Roberto Aguilar, en este 5 de mayo. ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días. Aclarar que, bueno, hoy sí hay actividad financiera y bancaria en México porque no es un día feriado que esté obligatorio. Así es que, bueno, solamente para aclarar esta cuestión que nos habían preguntado. Y vete que se acerca ya el momento de que muchos trabajadores van a recibir el reparto de utilidades. Bueno, pues algunos que todavía tienen la fortuna de hacerlo, pues fíjate que ¿quiénes son los que tienen derecho a esta prestación? Si quieres, vamos a ir por partes. Uno, personas trabajadoras activas. Número dos, ex trabajadores de planta o eventuales que hayan laborado al menos 60 días en el año. Número tres, personas con incapacidad temporal. Número cuatro, madres trabajadoras con licencia de maternidad. Y número cinco, padres que hayan hecho el uso de permisos de paternidad. Así es que, bueno, importante para saber este reparto porque se ha incrementado, bueno, no es que se haya incrementado, pero hay una intención justamente del gobierno de aumentar esta participación, que básicamente lo que se refiere y es de las ganancias que recibe la compañía o que genera la compañía en un periodo determinado, bueno, pues que se repartan también entre los trabajadores.
¿Y así cuándo? Es que vamos a ir, ¿cuándo?
Exactamente, mira, vamos a ir desglosando un poco este tema porque muchos nos preguntan primero quiénes son los que tienen justamente derecho a las utilidades, que es lo que vamos a resolver hoy. Mañana vamos a hablar de fechas porque también es muy importante para hacerlo y bueno, pues sobre todo para quienes, insisto, tienen todavía esta opción laboral que sigue siendo muy atractiva. Yo te sumaría, si me permites, Ivette, que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 19.60. Y con esto, fíjate que llevamos una apreciación, una ganancia en lo que va del año del 5.8% y en el mes pues estamos tablas, ahora sí que ni frío ni caliente el tipo de cambio.
Ahí estamos, pero bueno, creo que se mantiene más o menos estable este tipo de cambio, lo cual también es buena noticia para iniciar este lunes. Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, por tu participación el día de hoy. Que tengas una excelente semana.